El calzado colombiano, entre la persistencia y la desaparición.
La centenaria industria de calzado colombiano está agonizando. Máquinas apagadas, puestos de trabajo desolados e inventario acumulado son escenas frecuentes en los puntos de fábrica de Bogotá y Bucaramanga, las ciudades de mayor vocación por esta industria. A pesar de este panorama desolador, hay quienes se resisten a desaparecer, así no se vean los clientes de antes y falten recursos para operar. La esperanza de una reactivación está viva y la confianza en los refuerzos anunciados por el gobierno que empieza mantiene el aliento para producir en la que pareciera que es la última batalla del calzado colombiano.
Bogotá tiene, en el barrio Restrepo, su zona de producción de calzado por excelencia. En sus calles se respiró cuero y tras las fachadas de sus viviendas se ubicaron amplias plantas de producción que sacaban productos que eran buscados masivamente por el mercado local. Hoy, en medio de almacenes vacíos y fábricas clausuradas, existen espíritus persistentes como el de Yesid Angulo, un periodista que vive en el sector hace más de 50 años y ha sido testigo del devenir del barrio.
Aquí me trajeron de una finca de La Palma, Cundinamarca, en zapatos panal y en pantalón cortico. Panal era el boom de los zapatos en esa época. Y aquí crecimos estudiando, jugando fútbol y metiendo la mano en la zapatería sin querer queriendo para podernos ganar la platica para el transporte y para las onces y para ayudarnos en el estudio. El Restrepo estaba dividido en esa época en dos partes. De la iglesia de la Valvanera, que es muy tradicional en el sur de Bogotá, hacia la parte de arriba era la comercializadora de calzado, o sea, donde se comercializa todos los productos del calzado hecho en puro cuero a mano y con manos colombianas. En esa época los zapateros estaban concentrados en el barrio Las Cruces y los insumos en la calle 12 con carrera novena y octava. Alguien vio este sector como hace más de 60 años como una posibilidad de la iglesia de la Valvanera hacia la parte de abajo, y comenzaron a colocar fabriquitas de calzado, tallercitos de calzado. ¿Cuál era la fábrica de esa época? El señor arrendaba una pieza, tenía su cama, su estufa, una cocinita con una estufa superior de gasolina, y tenía ese tallercito ahí, y ahí hacía sus zapaticos en puro cuero. Y esto se fue transformando, fue creciendo. El Restrepo ampliado, donde ahí llegaron a haber casi 40 bancos, ¿sí? O sea, el potencial que hay en este sector es muy importante porque está integrada toda la cadena productiva de calzado, cuero e inclusive de confecciones. Por eso se llama el Restrepo ampliado, donde llegaron a haber 25.000 unidades productivas. Y la gente, pero ¿cómo así? ¿Ya dónde? Usted no ve las fábricas de calzado, pero llega a una casa y en la parte de atrás pues están todos, hay mucha gente trabajando.
La dinámica económica y la prosperidad del barrio Restrepo enfrentaron su primera crisis con la apertura económica de la década de los 90. El periodista Yesid Angulo, quien trabajaba para uno de los diarios de circulación nacional, relata las iniciativas que le permitieron superar la crisis a los fabricantes del sector.
Comenzamos a ver la decadencia en los años 90 de la producción de calzado. Entonces un amigo, oye, hagamos alguna cosa por esta gente, porque comenzaban a ver las caras ya como largas, la preocupación económica, porque en este sector la mayoría de actores, o sea los operarios, en esa época eran madres, hoy son madres y padres cabeza de familia. Entonces nosotros invitábamos 10 personas. Entonces comprábamos 10 desayunos de nuestros bolsillos. Era como para escuchar a la gente, a ver qué pasos podíamos dar para buscar soluciones a nivel del Estado. Entonces pedíamos 10 almuerzos, 10 desayunos, y nos tocaba a nosotros prácticamente comerlo nosotros, porque asistíamos los mismos 3-4. Entonces a nosotros nos tocaba llamar a la gente o a alguien, decirle, sí, comparte ese desayuno. Entonces yo les dije, oye, hagamos un periódico. Entonces la gente, ¿cómo? Sí, le dije, no, pues el cómo, pues por fortuna la vida nos enseñaba a escribir y a ver el periodismo, no solamente de la parte deportiva. Yo trabajé en el periódico Nuevo Siglo 30 años, y lógicamente el fuerte mío pues era el fútbol, el ciclismo, todo lo que tiene que ver con deporte. Entonces hay una teoría que el que escribe de fútbol y el que es deportivo, escribe de lo que sea. Y comenzamos, entonces decíamos, ¿y cómo lo financiamos? Entonces, aquí nunca se sacaba un aviso de, por ejemplo, las peleterías ofreciendo los insumos, ni de calzado, mostrando el calzado que hacen el Restrepo. Le dije, hagamos un periódico. En la primera edición fueron 3.000 ejemplares, me costaron 1.189.000 pesos, en el nuevo siglo pues me dieron el 50% de crédito, y lo otro aquí unos compañeros y unos amigos pues financiaron el resto. Arrancamos trimestral, después bimensual, y hoy estamos cada 30 días. La idea era arrancar cada 15, pero como está esto, imposible. Y entonces nos hemos convertido como en un referente y una brújula, sin querer queriendo, que ves que uno llega a impactar entre la sociedad, entre los zapateros. A esta hora, por ejemplo, están esperando la edición 159, que cuando salga este programa ya debe estar la gente enterándose de qué está haciendo este nuevo gobierno, porque hay mucha esperanza en este nuevo gobierno.
Usted escucha El Calzado Colombiano, entre la persistencia y la desaparición.
Pasaron pocos años para que los fabricantes de calzado cayeran en una nueva crisis que llegó con el año 2000. Miguel Ángel Gómez David, un antioqueño que llegó al barrio atraído por las oportunidades, abrió hace 33 años su primera fábrica y da testimonio que la segunda crisis llegó para quedarse.
Sí, hemos estado en la producción y en la comercialización. En un tiempo se tuvo una fábrica bastante grande con hartos empleados, y pues por las políticas que nosotros conocemos acá en el país, más que todos los tratados de libre comercio, el contrabando, y bueno, la llegada de mucho capital muy poderoso al país hizo que nosotros fuéramos trastabillando y la producción se fue cayendo y llegaron las pérdidas y hubo que cerrar la empresa. Nuevamente la reabrí con menos capital, nuevamente intenté la cerré, y en este momento estoy trabajando con personas que me hacen el zapato, ¿no? Pero me lo hacen en sus pequeñas empresas, ¿no? Ya no directamente, porque la fábrica tuve que cerrarla hace más o menos 3 años. Nosotros llevamos una crisis acá, desde el año 2000 para acá, nosotros no hemos vuelto a levantar. No, es que fue imposible. Aquí estuvimos más o menos, hasta el año 2000 nosotros decimos, ay, bueno, pero empezamos 2001 y ya veíamos que la venta iba decayendo, que la industria también, sino que nosotros no fuimos capaces de sacudirnos a tiempo, porque no tuvimos la suficiente inteligencia para habernos organizado con antelación, ¿no? Y haber puesto el grito en el cielo, haber dicho, hombre, hay que prender las alarmas, esto va para atrás. No, estuvimos confiando, porque usted sabe que es que en este país vivimos siempre, ¿no?, de las propuestas, ¿no?, de las promesas que nos plantean. Cada vez que hay un nuevo gobierno nos plantean cosas y la gente se llena de ilusiones, de falsas ilusiones. Y es que usted mira un sector como esto, vea, lo pueden recorrer durante un día, pueden traer cámaras y hacer un paneo y ustedes verán la soledad. Y hace 18, 19 años esto era impensable. Un viernes aquí, a estas horas, todos los negocios ya habíamos hecho 3, 4, 5, 6 ventas. Y esto es crítico, entonces no nos digamos mentiras.
La permanencia de la crisis la confirma Hernando Asa, heredero de uno de los primeros zapateros artesanos que llegó al barrio Restrepo. Su fábrica, Boston Shoes, está a punto de cerrar a pesar de su amplio conocimiento y larga trayectoria. 2018 ha sido, sin dudarlo, el peor año para la industria en toda su historia.
Este año ha sido especial. Nunca lo habíamos vivido como industriales y mucho menos como empresarios. Hemos perdido competitividad. Toda la dinámica del sector se disminuyó. No solamente es un problema individual, sino de cadena de producción. Son varios factores que nos están afectando. Yo enumeraría como número uno, mercado. Hemos perdido el mercado porque la oferta de otros productos asiáticos, llamémoslo particularmente de ese origen, y junto con otro fenómeno que se llama contrabando, es una competencia desleal que nos ha afectado bastante. Ese es el mayor problema. Y ese fenómeno ha perdido dinámica al sector. Entonces nosotros que trabajamos cuero, no tenemos materia prima, como les explicaba. El cuero ya es un recurso escaso o de buena calidad, no se está consiguiendo. Lo que hay es lo que tenemos que trabajar y está difícil, esa parte de materia prima. Las industrias de curtición han venido cerrando porque no han cumplido con la normatividad del DAMA y el efecto en el medio ambiente ha sido grave en nuestro país. Eso sí es conocido, no se hizo un trabajo de 40 o 50 años atrás de mejoramiento tecnológico, sobre todo en el manejo de las aguas, que deja como el proceso contaminado la curtición. Ese es el gran problema. Entonces la curtición en Colombia ya son mínimas. ya solamente se focalizan, digámoslo, en Valle, La María, en el sector de Risaralda, una que otra por ahí en Medellín, Itagüí, y otra en Barranquilla, yo no conozco más. Aquí en San Benito, aquí en, cerca de nuestro dominio industrial, no hay, ya no hay curtición.
El periodista Yesid Angulo también califica a 2018 como el peor año para la producción de calzado en el barrio Restrepo. Además de la limitación de la materia prima, Angulo destaca otras causas de esta crisis.
No, lo de hoy es, eso es fuera de serie. Hoy es los zapateros tradicionales ya prácticamente no existen. Existirá por ahí un 10, un 15%, si acaso. ¿Por qué ha desaparecido el zapatero tradicional? Primero, porque nunca se preocupó por como darle una vida empresarial a su oficio. Y segundo, porque los impuestos llegaron y lo sacaron del mercado. Usted sabe que para comprar hoy cualquier cosa, el uno genera el IVA, el IVA. Entonces, esta gente es informal. Que el gran problema de la industria del calzado es la informalidad, que por no hablar del 100%, creo que el 95-98% son informales. Entonces, eso los está sacando del contexto empresarial, que además llegó el zapato chino, hice como se dice. Entonces, con la situación económica que Colombia estamos viviendo, un problema de bolsillo. Usted tiene 4 hijos, entonces, si tiene 100 mil pesos, dice, me toca comprarle a 2 a 50, ¿cierto? Pero si consigo el zapato chino, 4 de 25, pues tengo para calzarlos, así sean por dos meses, 3 meses. Inclusive, pueden comprarle 2 zapatos en 80 mil y les queda para el pollo que les cuesta 20 mil. Esa es una cantidad de elementos que uno, de estar aquí en ese sector, pues que le da uno tristeza y al mismo tiempo le da alegría, porque es un sector muy importante para la economía del país desde el punto de vista social. Si el gobierno nos mira desde el punto de vista tributario, el impacto no es como el Estado pensaría, pero si lo mira desde el punto de vista social, esto es, aquí somos campeones en generación de mano de obra, que ahí es en donde nosotros hemos hecho mucho énfasis ante el Estado, no solamente del gobierno de Bogotá, sino el gobierno nacional, para que esté más atento a implementar proyectos que realmente favorezcan este sector para fortalecer esta industria, que pueda ayudar mucho en la parte del desempleo.
Continuamos en El Calzado Colombiano, entre la persistencia y la desaparición.
Bucaramanga es la ciudad productora de calzado por excelencia. A diferencia de Bogotá, las fábricas se expanden en muchos de sus barrios, entre ellos el más reconocido en el arte de la zapatería, el barrio San Francisco, donde la empresa Vive Moda ha sido proveedora de insumos para la industria desde hace 26 años. El ingeniero Víctor Vélez es su propietario y revela la coyuntura de la industria en la capital de Santander.
Bueno, el cierre de muchas empresas pequeñas, de talleres, el cierre continuo, la suspensión de actividad por periodos, no es un cierre definitivo, pero es una suspensión. Todo eso, pues, es síntoma de que no hay pedidos, de que no hay consumo. Y en Bucaramanga se han cerrado en los últimos años mucho taller y pequeñas pymes. Ahora, ¿a qué se puede deber? Es indiscutiblemente el contrabando, es una de las cosas que genera esto, porque el contrabando acaba con cualquier industria. La misma problemática la está teniendo ahora el sector de la confección, ¿no? Estamos a la par, la confección y el calzado sufriendo del mismo cáncer, el contrabando. En Bucaramanga, aunque históricamente era un polo del calzado y era una ciudad donde se hacía un producto y había una escuela y una tradición, desafortunadamente se perdió, y pues se nota la decadencia del sector porque se dedicó prácticamente a hacerle competencia o ubicarse al nivel de un calzado de muy baja calidad como el que llega a veces de la China, y de un monstruo del sector como son los brasileros, que aunque su calidad no es tan baja como lo que puede llegar de la China, tienen unos volúmenes de producción que les permiten tener unos costos que para nosotros son inalcanzables. Para nosotros llegar a esos costos, lo único que podemos hacer es rebajar la calidad comprando insumos de baja calidad, buscando el precio, el costo bajo, y pues eso a la larga repercute es en que se acaba el producto, se acaba por sí mismo porque carece de toda calidad, no puede competir en nada.
Raúl Julián Serrano, segunda generación de una reconocida familia de fabricantes santandereanos de calzado, hace parte de Sueños Shoes, una empresa ubicada también en el barrio San Francisco de Bucaramanga, y agrega otros aspectos que tienen en crisis a la producción local.
Primero, la desaceleración en el consumo de zapatos debido al alza del IVA. Los zapatos con un 19% son menos competitivos inclusive que el importado que llega con contrabando técnico, y en general algunos que tienen algunas exenciones tributarias que no sabemos por qué, pero las tienen. Segundo, la iliquidez. Tú sabes que las cadenas de almacenes pagan a 90 días y algunas se toman plazos adicionales. Eso ha generado una iliquidez general en el sector. Eso es grave y realmente hay que normalizar. Ya los senadores y representantes de la Cámara tienen un proyecto de ley para cerrar filas en 60 días de plazo máximo. Tercero, digamos que una amenaza que siempre ha existido es el contrabando, porque digamos que el tema de la ilegalidad, las drogas, están viendo en el contrabando un lavado de activos muy eficiente y menos riesgoso y exageradamente lucrativo. Finalmente, pienso que las empresas en general les falta mucho diseño y desarrollo, nos falta foguearnos mucho más, capacitarnos mucho más, pero realmente entender que las empresas funcionan de una manera planeada, de una manera organizada, y que debe tener dentro de sus fortalezas un equipo de diseño, un equipo de desarrollo fuerte.
Ante la crisis han surgido liderazgos tanto en Bogotá como en Bucaramanga que intentan salidas propias a las dificultades que enfrenta el sector. El periodista Yesid Angulo ha sido uno de ellos, con la apuesta del proyecto conocido como El Madrugón del Calzado.
Nació la idea del madrugón. Aquí hay un señor que se llama Giovanni Barbosa, que fue el que comenzó con una carpa en la calle 19 con carrera 30. Allí hay unos madrugones donde se vendían muñecos, una cantidad de elementos. Ese señor es una idea loca de este señor. Y entonces en una oportunidad nos invitaron a San Victorino, y cuando yo veo a don Giovanni, entonces cuando nació el peletero, como en la tercera edición, él sacó un aviso anunciando lo que se hace a finales de año en la 19 con 30, en la gran carpa. Y entonces se comenzó a hablar de llevar 250 microempresarios y empresarios a vender del punto de fábrica al consumidor, para que hubiese una rebaja hasta el 50%, zapato hecho en el Restrepo. Pues inicialmente el impacto fue muy grande, pero con el pasar de los días y los meses, pues no sentimos lo que esperábamos, que era que el consumidor realmente apreciara el producto colombiano y fuese a comprar allí. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que nosotros el zapato que vendíamos allá a 50 mil pesos, alrededor nuestro, si en todo el San Victorino, que San Victorino es lo máximo que hay en mercados populares, entonces se conseguían zapatos de 15, 20, 25 mil pesos, 30 mil pesos, de la misma claridad, así fuera chino, porque la gente no mira, no aprecia el producto colombiano porque no hay una cultura de compra. Y entonces, hasta que nos sacaron del ring, allá todavía subsisten, pero hay unos poquitos ahí porque tienen unos contratos, porque algunos no hicieron los cuatro madrugones, los ocho madrugones del mes, sino que pagaban ocasionalmente los 100, 120, 80 mil y 50 mil pesos por estar en cada madrugón, o sea, el día a día, el miércoles, jueves, sábado. Hoy hay quedan como unos 10 containers que son como una especie de locales, entonces ellos no se han podido ir, es porque ellos hicieron unos contratos a un año o a seis meses, porque los amarraron. Ahorita viene diciembre, y en la temporada de diciembre pues se espera que eso se vuelva a dinamizar. Pero hay tanta oferta, usted por la carrera décima en cualquier sector ve zapato de todas las clases, lo que usted necesite, zapato elegante, zapatillas, tenis, todo lo que usted necesite, pero es a un precio ínfimo, pero son productos chinos.
Usted escucha El Calzado Colombiano, entre la persistencia y la desaparición.
Óscar Muñoz fue fabricante del barrio Restrepo y se convirtió en diseñador de calzado. Su intención fundamental consistió en ayudar a sus compañeros, impartiendo las técnicas y el conocimiento que aprendió, no solo a sus colegas de Bogotá, sino a quienes se dejen orientar en otras ciudades. Decidió contribuir con el gremio porque está convencido del talento, la capacidad y la creatividad de la industria del calzado colombiano.
Primero tuve fábrica, entonces yo soy caleño y tuve mi fábrica que duró 15 años, que también pues zozobró. Hacía zapatilla, botas, botines y sandalia para dama, que era mi fuerte. Y todo lo llevaba para Medellín, porque afortunadamente la mejor plaza del país es Medellín. Medellín, hazlo bien hecho, ponle un precio justo y tú lo vendes, ¿ya? Porque Medellín es la plaza más fuerte. Lo digo por experiencia, porque durante los 15 años que tuve la empresa, Medellín siempre me pagó. Nunca me quedé debiendo un peso. Todo lo que llevaba, pues, aparte de que el producto era de excelente calidad. Es decir, mi punto de vista es, hágalo bien hecho. Hágalo bien hecho, ¿sí? Que el precio, pues, tú lo puedes manejar, pero hazlo bien hecho. Ahora, no interesan los materiales, porque tú con un material más o menos tú puedes hacer un buen producto, ¿ya? Y es ahí el secreto. Pues yo he tenido muchas ventajas, ¿no? Y tuve una ventaja hace como 2 años de poder viajar a Italia por cuenta de unos italianos que me conocieron aquí. Entonces aproveché las nuevas tendencias, la nueva tecnología en producciones de zapatos, y la verdad, eso ha sido un éxito, porque en este momento estoy pudiendo ayudar a 5 empresas con lo nuevo. No hay la tecnología, pero con el conocimiento que uno tiene, pues ayuda mucho.
Por su parte, el liderazgo de la industria del calzado en el barrio San Francisco de Bucaramanga lo tiene la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, ASICAM. Jaime Andrés Ramírez es el vocero de este gremio con presencia nacional, que ha liderado la agenda que considera es la adecuada para contribuir con la productividad de las fábricas locales.
Por otro lado, pues tenemos el modelo que adoptamos aquí de México, conforme al plan de negocios del sector calzado en Colombia, que el proyecto Bandera pues nos decía allí que era implementar un sistema de gestión desarrollado exclusivamente para el sector calzado. Ya lo tenemos, adoptamos el Mexican Shoes Quality, modelo que ha venido contando con muy buenos resultados en México desde hace 10, 12 años y ha elevado la productividad y ha hecho que este sector sea más competitivo, donde pues se trabaja todo el tema de los reprocesos que vienen haciendo las empresas, actualizando los procesos, el manejo de inventarios, manejo de costos, que finalmente se traduce en reducción de costos que elevan la productividad de cada una de las empresas. Ese es un proyecto que es una apuesta también del gobierno nacional, que hemos venido trabajando con el programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Allí pues en la primera fase se implementaron, se intervino a 20 empresas en el nivel plataforma. En la segunda fase se intervino 30 empresas, que fue un convenio que se realizó gracias al SENA. Y actualmente pues estamos desarrollando e implementando aproximadamente 45 empresas a nivel nacional, de las cuales se beneficiaron ya en Santander, empresas santandereanas, aquí aproximadamente 25 empresas santandereanas que ya se han venido implementando en nivel plataforma, y dentro del mismo nivel plataforma en la fase de profundización, en la cual pues las empresas pues les hace cambiar completamente su cultura, las prácticas, las malas prácticas empresariales que venían realizando, desarrollando, pues ya la han venido cambiando, porque pues eso es lo que nosotros necesitamos cambiar del sector, cambiarles el chip, cambiar la cultura de que sean informales a que pasen a 100% a la formalidad, y revisar muy bien sus procesos para que, como lo acabo de denunciar, si venían haciendo reprocesos, eso disminuye sus costos aproximadamente en un 50-70%, que hace tener un mayor margen de rentabilidad y por ende pues pueden tener un mejor flujo de caja para su empresa.
A pesar de los esfuerzos propios, sus resultados son insuficientes. La profundidad de la crisis hace indispensable el concurso del gobierno nacional. La esperanza de Bogotá y Bucaramanga por una solución proveniente del Estado la dio la interpretación que durante su campaña hizo el presidente Iván Duque sobre la crisis de la producción de calzado en Colombia.
Primero, un contrabando que se ha convertido en depredador para el sector. Segundo, el IVA del 19% ha sido un aliciente para el contrabando que también está afectando al sector. Y lo otro es que en el escenario global, la industria colombiana, que tiene estándares laborales muchísimo más rigurosos y más elevados que otros países, está enfrentando la competencia de otros mercados que tienen normas laborales muy por debajo de las nuestras. Eso nos invita a la reflexión y nos invita a tener que tomar medidas que nos permitan incentivar una industria tan importante para nuestro país, que podamos también apoyar la formalización, que podamos tener todas las herramientas de política comercial para defender la industria nacional contra las prácticas depredadoras.
Ya en el ejercicio de la presidencia de la República, Iván Duque volvió a hacer referencia en su voluntad de impulsar a los fabricantes de calzado colombiano, abriéndoles mercados en el exterior. Durante la asamblea de la Asociación Nacional de Exportadores del pasado mes de agosto, estas fueron las palabras del presidente.
Hablemos de los pequeños exportadores, casi nunca se habla de ellos. ¿Por qué? Porque no los clasifican, no existen, son invisibles. La señora que está trabajando sus pequeñas unidades de calzado en Bucaramanga, que no le va a vender 10 mil pares a Nordstrom, pero que sí le va a vender sus 200 pares a una boutique en Chicago. El señor que está fabricando relojes en Bogotá, que se formó en Suiza, que está produciendo 20, 25, no 2 mil para que vayan a una gran cadena de turno en los Estados Unidos, pero sí que puedan ir a una pequeña boutique especializada en la Quinta Avenida en Nueva York, porque no hemos diseñado unas normas para ese pequeño exportador. Hagámoslo de la mano, vinculémoslos a Analdex, démosle la posibilidad de crecer y tengamos no una regulación, una desregulación, para que ese pequeño exportador empiece a crecer y tenga las mismas capacidades para ofrecer sus productos en el mundo. Hace parte de nuestra estrategia de gobierno y queremos impulsarlo en estos 4 años.
Está la invitación, pero falta la respuesta. A los fabricantes les queda esperar que el compromiso del presidente por salvar a uno de los sectores que más genera empleo en Colombia sea una realidad y que la producción de calzado colombiano no pierda su última batalla.
Esta fue una producción de RCN Radio y la Maestría de Periodismo de la Universidad del Rosario. Producción general, Lilibet Romero y Enrique Gómez París. Postproducción y montaje, Daniel Faura, Lilibet Romero y Enrique Gómez París. Dirección, Alejandro Villegas.